Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio.
Un feliz sábado para cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos. La verdad que es una alegría inmensa, apreciada iglesia, poder estar con ustedes en esta mañana y durante estos días. Reciban saludos de mi esposa y de mis hijas, me dijeron cuando me vine. Bueno, me saludan a los hermanos allá, no los conocemos, ellos tampoco, pero los saludamos y oramos para que esta semana sea de gran bendición. Dios tiene un plan grande para nosotros. Y hermanos queridos, si hay algo que debe impactarnos es saber que este mundo no es nuestro hogar. Vamos rumbo al hogar celestial. Por eso es tiempo de cruzar. Y para ilustrarlo voy a hacer el, ya no es el momento infantil. Ya el momento infantil lo tuvo nuestra hermana, ¿cierto? Para recordar una historia bien interesante que encontramos en la Sagrada Escritura y que nos va a ayudar a reflexionar en nuestro caminar hacia el reino de los cielos. Ustedes saben, hermanos queridos, Israel salió de Egipto con un gran anhelo, con una gran ilusión. Dios había prometido llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Salieron felices. Leer el capítulo 12 de Éxodo, esa noche magistral, dura para el pueblo de Egipto, ¿cierto? Muy dura, porque después de tantos llamados que Dios le hizo al faraón, 10 oportunidades que le dio Dios, porque Dios es el Dios de gracia, de misericordia, de perdón, de paciencia. Pero finalmente el Señor, que conoce el futuro, dice, si le doy una más, no la va a aprovechar, lo conozco. Y por eso es que a veces hay que ponerle fin ya a la existencia, y entonces es Dios quien toma esa decisión después de darnos tantas oportunidades. Y Dios le dice entonces, Dios le dice a Faraón, si tú no dejas salir a mi pueblo, tendré que hacer algo que me duele, pero tengo que hacerlo. Te quitaré al primogénito, al hijo, ¿cierto? Y esa noche entonces sale Israel rumbo a la tierra prometida. Pero cuando leemos la Escritura, hermanos, vemos que pasaron por pruebas, por dificultades, pero Dios nunca los abandonó. Dios siempre estuvo con ellos, hermanos, y es algo que nosotros debemos tener siempre presente. En este mundo sufrimos, nos pasan cosas difíciles, adversas, situaciones duras, pero Dios siempre está a nuestro lado para ayudarnos. Por eso no podemos desmayar en el propósito de avanzar, porque tiene que darse una realidad en nuestra vida. Dios va a cumplir su promesa y pronto cruzaremos el Jordán. Pero a nosotros nos corresponde una parte. Y yo quiero llevarlos al libro de Números. Libro de Números, el capítulo 22. Abran por favor sus Biblias, o de repente, se aparece en pantalla, en algunos lugares las ponen allá, ¿cierto? Pero a mí me gusta cuando suenan las páginas, se abre, ¿cierto? Pero bueno, si trajo el celular, el iPad, la tablet, donde sea, pero siga la lectura, ¿cierto? ¿Lo tienen? Dice la Escritura, el versículo número 1, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Se fueron, partieron. Y lo que el contexto nos está presentando aquí, hermanos, es que ahora llegan a un lugar cerca a Jericó, muy cerca. La inspiración señala que se podía ver a la distancia. Pasando el Jordán se podía ya llegar a Jericó. Desde las orillas allí podían ver la ciudad que Dios les había prometido, el territorio que Dios les había dicho que les daría. Y estando allí, dice el versículo 2, vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. ¿Y qué más dice? ¿Se alegró quién? Ah, no se alegró. Se angustió Moab a causa de quién. De los hijos de Israel. Saben, queridos, va a llegar un momento donde Moab se va a angustiar por causa del pueblo de Dios. El mundo se va a angustiar porque habrá un pueblo que se mantendrá fiel a los principios de Dios. Y ustedes y yo tenemos que luchar por ser parte de ese pueblo fiel. Porque será ese pueblo fiel el que va a cruzar el Jordán. Será ese pueblo fiel el que va a entrar a poseer la tierra que Dios nos prometió. Será ese pueblo fiel que entrará a poseer la Canaán, porque Dios cumplirá su promesa. Así que había temor en los moabitas. Pero saben, hay algo que es donde yo quiero que reflexionemos. A veces no nos damos cuenta lo importante que somos como personas y como pueblo para Dios. A veces no nos damos cuenta que la gente nos está observando y sin que nos lo digan, ellos quieren ser como nosotros. Yo le digo a los jóvenes, si ustedes entendieran lo que eso significa cuando van al colegio, cuando van a la universidad, que los demás jóvenes quisieran ser como ustedes, aunque los critican a veces, aunque se burlan. ¿Saben qué? Yo estudié en un colegio adventista, el Colegio Adventista Libertad, de la ciudad de Bucaramanga. Yo vengo de la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, estado de Santander, Colombia. Y pues en los colegios, pues adventistas y no adventistas, ¿cierto? Todos tenemos las mismas tendencias y lo más. Y cuando las clases, cuando no había clase porque se fue el agua o porque va a haber un paro, anunciaron alguna situación, entonces nos quedamos libres. Y los muchachos entonces salían, wey, vámonos para qué lugar, vámonos para cine, vámonos a jugar billar. Igual el término, ¿cierto? Aquí, billar, pool, juego de azar. Y yo no. Yo pues tenía que irme para la casa juiciosito porque ay, que no me fuera para la casa. Que me sorprendieran que habíamos salido antes. Ay, 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 ¿cierto? Cuando eso todavía le daban juetico a uno, ¿cierto? Hoy que no se puede porque se atrofia, que yo no sé qué más, que hay que dejarlo, la libre personalidad y por aquí y por allá. Por eso tenemos una sociedad que nos duele, ¿no? Así que yo me iba muy juiciosito. Yo quería ir, pero me tocaba irme juiciosito. Y cada vez que yo era del grupo ahí, pero cada vez que sucedía eso, entonces los compañeros se iban. Hasta que un día uno le escuché decir, a Jeremías ni lo invitemos, que ese por allá no va. Él no, o sea, me veían como una persona muy, muy juiciosa. Ellos no sabían que yo quería ir. Pero no podía ir, ¿cierto? Porque le tenía miedo a la correa. Pero les cuento esto porque, sin proponérmelo, ellos me observaban. Ellos veían que yo era diferente, no sabían la razón, ¿no? Que yo no participaba con esa salida de juegos de azar, de irme para el cine, algunas ocasiones programaron ir a los prostíbulos, a visitar a las mujeres de la vida difícil, dicen en algunos lugares que la vida alegre, ¿no? Pero eso, algunas pobres, eso no es fácil tampoco. ¿Me observaban? La gente de afuera nos observa. Quisieran ser como nosotros. Pero ¿saben en qué terminamos a veces? Yo le digo a los muchachos, infortunadamente, muchachos, ustedes en las universidades, en los colegios, en el trabajo, terminan siendo como ellos. Porque no quieren que los llamen diferentes, que los vean diferentes, que los critiquen. Y eso es lo que me habla aquí el capítulo número 22, 23, 24, 25. El pueblo de Israel llegó a ese lugar, queridos hermanos, dice la Escritura, acamparon allí. El libro Patriarcas y Profetas amplía, pueden leerlo, capítulo 41, cuando lleguen a casa. Llegaron, acamparon y dice la inspiración que era un valle hermoso. El valle de Sittim, florecía allí las acacias, unas palmeras hermosas que invitaban al descanso, al deleite, a la tranquilidad. Así que ellos decidieron, vieron aquel paraje tan bonito, decidieron quedarse allí, decidieron acampar, se acomodaron, armaron su campamento, la estaban pasando bien. ¡Qué afán! Ya aquí vemos Jericó, ya vamos a entrar. No nos apuremos. Por allá en una región de Colombia hay un dicho muy popular de la gente que es tranquila. ¿Sí? Cógela suave. Cógela suave. Y como que la cogieron suave, dijeron, cojámosla suave. Eso es nuestro. Dios lo prometió, vamos a entrar, de aquí se ve, que se ve hermoso, pero otro poquito a este lado, disfrutemos otro poquito, relajémonos, descansemos. Y saben, queridos, cuando llegó esa situación, Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, no se quedó quieto. Vio un pueblo relajado. Vio un pueblo tranquilo, vio un pueblo confiado. Y nosotros, queridos, no podemos darnos ese mismo, la palabra que usamos es lujo, yo no sé por qué usamos lujo, esa palabra, darnos el lujo, eso no es un lujo, eso es una tristeza podernos situar en una situación, en un momento de eso, de estar tan tranquilos cuando debemos es avanzar, porque Dios prometió que nos daría cielos nuevos y tierra nueva. Y debiéramos anhelarlo más, debiéramos preocuparnos más, debiéramos estar más ansiosos por la vida eterna. Pero pareciera que estamos tranquilos en el valle de Sittim, relajados, tranquilos. Sí, sufrimos ahí un poquito y todo, pero es tan sabroso, es tan bueno, ¿cierto? Cojámosla suave. El pueblo de Israel acampó en Sittim y el capítulo número 20. No saben aprovechar la bendición. Cuando no sabemos aprovechar la bendición de Dios, todo se convierte en una maldición. Ahora, era una familia misionera. Pero habían prosperado tanto en su trabajo, en su negocio, mucho pedido, mucho pedido. Ellos fabricaban, confeccionaban. Habían progresado mucho, los almacenes le pedían y ahora ya no tenían tiempo de estudiar. La devoción familiar, personal, nada, no, no. Al comienzo pues madrugaban para hacerlo, pero ahora ya tenían que madrugar, era trabajar, a trabajar. Comenzaron a ausentarse de la iglesia. Ya los sábados, había sábados que no venían porque tenían que cumplir con responsabilidades. Finalmente terminaron fuera. Perdieron esa esperanza que tenemos como cristianos. Y los hijos crecieron ya lejos de Dios porque no supieron aprovechar las bendiciones. El pueblo de Israel llega a Sitín, pero el lugar se convierte en Baal Peor. El capítulo 25 dice: y moraba Israel en Sitín, y el pueblo comenzó, ¿qué dice, hermanos? A fornicar con las hijas de Moab. Estaban tranquilos, veían a Jericó, pero el pueblo comenzó a fornicar. ¿Y cómo sucedió eso? Léanse ese capítulo 41. Muy lentamente Satanás comenzó a traer la distracción. Al punto, dice el capítulo 41 de Patriarcas y Profetas, que el gran líder, Patriarcas y Profetas, dice lo siguiente: cuando Moisés se dio cuenta del mal, la conspiración de sus enemigos había tenido tanto éxito que no solo estaban los israelitas participando del culto licencioso en el Monte Peor, sino que comenzaban a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. Tremendo. ¿Saben, iglesia? Cuando nosotros descuidamos la palabra de Dios, comenzamos a rebajar los principios. Creemos que eso se puede hacer, ¿no? Y comenzamos a hacer cosas que antes no nos parecía. Ustedes saben que en Colombia los adventistas no vamos a cine, ¿cierto? Antes, nosotros, cuando yo me crié, no preguntábamos por qué. Ahora todo lo preguntamos. ¿Y por qué yo no puedo ir a baile? ¿Y por qué no puedo tomar? ¿Y por qué? Y ahora hacemos cosas que antes eran... nos daba como repugnancia, ¿cierto? Ver a alguien que lo hiciera. Se están rebajando los principios. ¿Y saben por qué? Porque estamos confundiendo la gracia de Dios. Nos estamos llenando demasiado de gracia, 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 pero se nos está olvidando que Dios es un Dios justo, que no tendrá por inocente, dice la Escritura, al culpable. Nosotros tenemos que ser cuidadosos como iglesia, queridos, para levantar los principios de la palabra de Dios. ¿Y qué hay que hacer para eso, hermanos? Dijo Jesús: escudriñad las Escrituras. Estamos tan tranquilos que ahora ya las Escrituras, si acaso las traemos el sábado, ¿cierto? Israel se confió. Somos el pueblo escogido, vamos rumbo a la patria celestial, a la Canaán prometida. ¿Qué nos afana? Y nosotros podemos correr el mismo peligro. ¿Somos el pueblo escogido, sí o no? Pero no somos el único pueblo, ¿o sí? ¿Sí o no? Una pregunta así como con cascarita, decimos allá, ¿no? Con trampita. Hermanos queridos, somos el pueblo de Dios. Pero también Dios tiene a otros, a los que quiere que vengan a formar parte del pueblo de Dios. Así que somos el pueblo y tenemos una misión, y esa era la misión de Israel: compartir con los otros pueblos la grandeza del poder de Dios. Pero resultaron contagiándose, en una manera muy suavecita, muy disimulada, dice el capítulo ese 41 de Patriarcas y Profetas, Satanás fue entrando poquito a poco, por allá en una de sus apartes dice, ellos se fueron por invitación de Balaán a una fiesta que Balac había preparado, y dice la inspiración, pasaron de ser espectadores a actores, participantes. Ellos fueron, no le veían nada malo, pero ¿qué malo tiene eso? Me dijo una hermana, pastor, es un vinito de cereza. Tómeselo, pastor. No se va a emborrachar. Una hermana de iglesia me lo dijo. Pero la escritura dice, el vino es escarnecedor, alborotador. Ahí no dice si era de cereza o no. Vino es vino, ¿cierto? Comenzamos a ver todo. ¡Ay, tampoco, exagere! Hermanos queridos, somos el pueblo de Dios. Y Dios vendrá a llevarnos en la medida en que esperemos, hagamos su voluntad. Israel se confió y no fue más allá. Debió haber avanzado, debió haber seguido. Ya el Señor nos ha traído hasta aquí, triunfos, allá están los de Jericó, sí se ve ciudad fortificada, pero Dios está con nosotros y vamos a vencer, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no, se quedaron allí relajados. Y Satanás vino, dice el capítulo 25, les trajo mujeres, ¿cierto? Y uy. ¿Saben qué es lo tremendo del Espíritu de Profecía? Dice que los que empezaron con el desorden, ¿saben quiénes fueron? Los líderes, los jefes, hermanos queridos, ancianos, de quienes más se espera. Los jefes fueron los primeros en ceder a la tentación. ¿Saben por qué caen los líderes, hermanos? Porque no tienen una dependencia de Dios. Nos hemos acostumbrado a una forma, ¿cierto? Una forma, lo hacemos bien, pero nos está haciendo falta dependencia de Dios. Hace poco tiempo atrás, hermanos, allá en mi país, un anciano, un líder de iglesia, predicador, casado, con hijos, dijo, me cansé de aparentar. No puedo más, no aguanto más, he llevado por años esto. Y confesó su pecado. Y le dijo a su esposa, me gustan los hombres. Y está bien que tuviera esa tendencia, hermanos, pero ¿qué es lo que predicaba él? ¿Qué es lo que enseñaba? Hay poder en el nombre de Dios. ¿Por qué no se rindió al Señor? Y necesitamos rendirnos al Señor. Yo no sé qué problemas, qué situaciones que estemos viviendo, queridos. Pero hay poder en el nombre de Dios. Quizás esos líderes tenían esa tendencia, que ya tenían guardadito allá eso. Esos líderes de Israel fueron los primeros en fornicar. Los primeros en ceder a la tentación. Y yo no estoy diciendo ahora aquí a los hermanos, si ve tú esos ancianos, porque en lugares hay, ¿cierto? Ese anciano que es tan cansón y ve, ¿quién sabe qué tendrá de guardado? Yo no estoy, no conozco ninguno, ni estoy diciendo que... Esto es un mensaje para la iglesia, para mí, para cada uno de ustedes, para nuestros amigos. Necesitamos, queridos, depender más de Dios. No sentirnos seguros que como somos el pueblo, que guardamos los mandamientos, guardamos el santo sábado. que como vamos a ser perseguidos, ah, ya estamos bien, ya no hay más, no hay afán. Tenemos que examinarnos en forma personal. ¿Cómo estoy? ¿Estoy listo para cruzar el Jordán? ¿Estoy listo para entrar a la tierra prometida? Ah, queridos, tremendo, ¿no? Dice el versículo 9 del capítulo número 25 que Dios tuvo que intervenir y murieron de aquella mortandad 24.000. Tremendo. 24.000 que pudieron haber cruzado el Jordán. No cruzaron, se quedaron tranquilos, se confiaron. Y el diablo es malo. No lo ignoremos. Les puso la trampa y en la trampa cayeron. Queridos hermanos, apreciados amigos que en esta mañana están en este lugar o están en sintonía, necesitamos rendirnos al Señor. Entregarle nuestra vida para que Él tome el control de todo nuestro ser, de todo nuestro corazón y nos haga personas idóneas para el reino de los cielos. ¿Qué moabita puede estarnos dañando la entrada? ¿Fueron las moabitas las que dañaron la entrada? ¿Qué hay por ahí que nos pueda estar dañando? Preciados jóvenes, líderes, hermanos, amigos, los recién entrados, los recién bautizados, los de tiempo atrás, nadie está exento. Salomón escribe en el libro de Cantares que debemos ser cuidadosos con las zorras pequeñas, ¿cierto? Cantares 2.15 dice, prenden las zorras pequeñas, cójanlas. Esas son las que echan a perder los grandes viñedos. Porque a veces vemos las cosas grandes y sobre esas trabajamos. Pero puede ser un vicio, un pecado acariciado, una indecisión, queridos amigos, una duda. Satanás trabaja sobre lo que sea. Porque lo único que le interesa es desviarnos del camino para que no entremos. Pero Dios quiere que entremos y nos ha ofrecido su poder para que logremos la victoria en su nombre. San Pablo escribe a los Corintios y le dice, lo que pasó antes se escribió para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de este siglo, para que aprendamos. Israel pudo haber cruzado, hermanos, pero no cruzaron. 24.000 se quedaron muertos allí en el desierto. Porque se confiaron, porque no avanzaron, no fueron más allá. Necesitamos avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios y en la obediencia a sus mandamientos. Llenarnos del amor de Cristo. Nuestro amor por Cristo debe ser fuerte. Debe ser un amor que entregue todo. Un amor que se aventure a avanzar por el Señor. Un amor claro. Un amor que nos dé la gracia y el poder de avanzar a pesar de pruebas, de situaciones, de dificultades. Un amor que se sacrifique. Un amor que esté listo para hacer lo que Dios mande, aunque nos cueste. Un amor, queridos, que nos permita correr tras la obediencia. Un amor que nos dé la oportunidad de poner a Dios en primer lugar, como dice la Escritura. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que mi amor por ti, Señor Jesús, sea merecedor de tu sacrificio en la cruz. Fuiste al Calvario a morir por mí. Que sea grande, indestructible, fiel mi amor por ti. Que sea claro como un cielo de verano, inmensurable como la arena del mar. Que sea tierno como el toque de tu mano, impetuoso como fuerte vendaval. Que sea firme como roca de arrecife, que siempre sea generoso como tu Señor, que sea sincero como cuando me bendices, que sea suave como pétalo de flor, así, que sea así mi amor por ti. Que mi amor por ti, Señor Jesús, sea una luz que brille en la oscuridad, una luz que emane de tu propia luz, y sea una fuente de esperanza, amor y gozo para los demás. Que sea claro como un cielo de verano, inmensurable como la arena del mar. Que sea tierno como el toque de tu mano, impetuoso como fuerte vendaval. Que sea firme como roca de arrecife, que siempre sea generoso como tu Señor, que sea sincero como cuando me bendices, que sea suave como pétalo de flor, que mi amor por ti, Señor, me conduzca a la eternidad. Que mi amor por ti, Señor Jesús, sea guiado por tu voluntad. Que sea firme como roca de arrecife, que siempre sea generoso como tu Señor, que sea sincero como cuando me bendices, que sea suave como pétalo de flor, así, que sea así mi amor por ti. Saben, hermanos, nuestra confianza en Dios debe ser plena, porque el amor que Él nos dio y nos da es pleno, es completo, es grande. No podemos decir que amamos a Dios si amamos también al mundo. No puede haber amor dividido. Dios prometió llevarnos al reino de los cielos. Este es su pueblo y Dios vendrá por su pueblo. En la medida en que nosotros nos preparemos, Jesús vendrá, y yo creo que ya es tiempo de cruzar. ¿No creen ustedes que ya hemos esperado bastante? Yo espero desde niño. Yo nací en este bendito evangelio. Y no estoy preocupado como algunos adventistas hoy, ¿saben? Hoy algunos adventistas están diciendo eso de que Cristo viene pronto, hay que analizarlo bien. Eso no es cierto. Eso fue una trampa que nos hicieron. Y entonces están hablando del universalismo. Ahora todo mundo se va a salvar, dicen algunos, ¿cierto? Algunos se van a quedar tristemente, hermanos. Pero ustedes y yo, hermanos, amigos, fuimos llamados no para quedarnos, sino para cruzar y ser salvos. Pero necesitamos avanzar en la experiencia de la vida cristiana. No dejarnos impactar por otros, sino impactar a otros. Que nuestro vivir, nuestro ejemplo, nuestro testimonio se constituya en un aliciente para otros que están afuera luchando, que no encuentran solución y puedan ver en nosotros vidas transformadas y entender que sí hay alguien que tiene la solución y es Cristo. Por eso debemos avanzar, tomar decisiones para vida eterna y ayudar a otros para que también tomen decisiones por Cristo Jesús. ¿Quieren ustedes hoy comprometerse con el Señor para seguir avanzando, hermanos? ¿Hay alguien que quiere manifestarlo poniéndose en pie y oramos? Dígale, Señor, dame la fuerza, tengo problemas, me siento débil, ya estoy que tiro la toalla, nos dijo alguien, ¿cierto? Ya no quiero más, pero hoy es el día de recomenzar en el nombre de Cristo Jesús, de manifestar, como dice lindo, un amor firme, un amor puro, sincero por Cristo, porque Él vendrá para darnos la victoria. Señor, gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas, porque vas a venir para llevarnos al reino de los cielos. Ayúdanos a estar preparados para ese día. Señor, los planes, las expectativas, los anhelos de esta vida, los engaños nos enredan, nos entrampan. Hay algunos que se han ido, Padre, como dice San Pablo hablando de Demas, se ha ido amando este mundo. Pero gracias por nosotros que todavía estamos, Señor. Fortalécenos, ayúdanos, llénanos de tu gracia y permítenos ser cristianos más comprometidos con la verdad, oh Dios. Que podamos ser ayuda para aquellos que se han ido. Si hay personas que conocemos y ya no están adorando con nosotros, danos la oportunidad de ser canales de salvación para ellos, Señor. A nuestros amigos que han escuchado tu voz una y otra vez, pero postergan, postergan, postergan. Dales la victoria, Señor, sobre eso, para que tomen decisiones firmes por Cristo Jesús. Padre, queremos cruzar, queremos entrar a la eternidad. Danos la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Danos fuerza para vencer. Y permítenos ser los cristianos que tú esperas que seamos en este mundo mientras vienes por nosotros. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén.
Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com.